Levítico 17. En Levítico 17, pues siempre siguiendo con la enseñanza de Levítico, ya hemos visto 16 capítulos, okay, son 20, si no estoy mal, son 27 en total. Y la idea pues del estudio es ir capítulo por capítulo hasta terminarlo. Y en el capítulo 17, para que sepan, si quiere, en la página web puede bajar el bosquejo otra vez para ver más o menos cómo se arma las secciones de este libro, el orden y cómo se puede bosquejar. Pero en Levítico 17 estamos empezando otra nueva sección. Vamos más o menos sección por sección. Vimos en los primeros 7 capítulos las 5 ofrendas, ¿verdad? El holocausto y la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado y todas las ofrendas, y las vimos 2 veces. Los primeros 7 capítulos. Luego llegamos a los capítulos del 8 al 10, en donde vimos la consagración de los sacerdotes. Entonces vimos lo que se ofrece y luego vimos a los que ofrecen lo que se ofrece, los sacerdotes. Y después en los capítulos del 11 al 16, es la sección que acabamos de terminar hace 8 días, Levítico del 11 al 16. Y en esa sección vimos una enseñanza sobre nuestra separación. Entonces una enseñanza sobre santidad, en ese sentido, separación del pueblo de Dios del pecado. Y vimos lo que contamina, ¿verdad? Primero vimos en el capítulo 11 los animales inmundos, los animales que contamina a uno. Luego en el capítulo 12 vimos que el parto contamina a la mujer, porque un muerto en pecado nace, y entonces ella toca un muerto y queda inmunda. Vimos dos capítulos, 13 y 14, sobre la lepra. Sobre la lepra, algo también cuadro del pecado que en nosotros contamina. Capítulo 15, el proceso reproductivo, que también es cuadro del pecado que mora en uno, que se le sale. Y luego terminamos en el capítulo 16 con el día de la expiación. ¿Okay? El día de la expiación, que es el día para limpiar toda la contaminación. Todo lo que uno viene acumulando de los capítulos 11, 12, 13, 14, 15, llegamos al capítulo 16 y Dios da la solución, que es el día de la expiación. Eso es lo que vimos hace 8 días. Que cómo estamos de sonido. ¿Lo subo o estamos bien por un poco por la lluvia? Ok. Ahora sí. ¿Cómo está? Ok, entonces, si cae más agua y ustedes quieren que subamos el volumen, no hay ningún problema. Ok, entonces, esto después de ver el día de la expiación, eso nos ha dejado aquí en el capítulo 17. Ahora, tenemos una sección grande, de 17 al 22. Ok, de 17 al 22, esos capítulos. Vamos a ver la separación, otra vez hablando de la separación, ok, recuerden, del 11 al 16, separación del pecado. Ahora estamos viendo la separación por medio de la santidad, por medio de la santidad. Y en esto lo que tenemos es una enseñanza acerca de lo que Dios espera de nosotros, de separarnos de ciertas cosas y separarnos a Dios. ¿Qué alguien entrando por acá? Isaac, qué bueno. Ok. No, está bien. Eso es que yo veo a toda la gente fijándose por allá y yo como que alguien entró. Está bien, estoy ya medio distraído. Y en la Biblia sabemos que la santidad es una moneda de dos caras. Y ustedes lo han oído mucho, lo sabemos. Santidad tiene que ver con separarse de algo y apartarse para algo. Okay, entonces separarnos de lo inmundo, separarnos del pecado y luego apartarnos para Dios, para el uso de Dios. Cuando estamos hablando de algo santo, algo santificado, estamos hablando de esto. Tiene un aspecto negativo, separarse de algo, y un lado positivo, separarse a algo, o en nuestro caso, a alguien, a Dios. Y en Levítico 17, leamos los primeros 2 versículos. Que aquí empezando esta sección sobre la separación por medio de la santidad, lo que Dios quiere de nosotros. Vea cómo empieza este capítulo. Versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, son los sacerdotes. Aarón es sumo sacerdote, sus hijos los sacerdotes. Y luego dice, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. En este capítulo vemos que Dios está hablando no solo a los sacerdotes, no está dando instrucciones solo a los sacerdotes. Lo que Él está diciendo, lo está diciendo a los hijos de Israel. Esta es una enseñanza para todo el pueblo. Estas son instrucciones que Dios quiere que todos entiendan. Es decir que en Levítico 17 al 22, esta sección, estamos viendo lo que podría ser llamado un código de santidad. Código de santidad. ¿Cómo andar en santidad? ¿Cómo vivir en santidad? No solo el clero, si podemos hablar en términos eclesiásticos, ¿verdad? Sino todo el pueblo. Y a veces tenemos esta tendencia de pensar, ah, yo soy laico. Yo me siento ahí en las bancas escuchando, es el pastor quien es el santo. Él está más cerca de Dios. Tú dices, Él anda en santidad. Yo ando en el mundo, ¿verdad? Pero no, lo que Dios quiere enseñarnos en esto es que, vea, este código de santidad, 5 capítulos, lo que sea, de 17 al 22, Dios está diciendo, esta enseñanza es para todos. Es para todos. Y así es con nosotros hoy en día. La santidad no es solo para los pastores, la santidad no es solo para los líderes, la santidad es para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, Dios mismo ya nos ha separado del pecado. Ya estamos en Cristo, ¿sí o no? Pero también separados del pecado, estamos en Cristo, Dios nos apartó para su uso. Dios no nos ha dejado acá solo para matar el tiempo. Nos ha dejado acá con un propósito santo, un propósito que Él tiene para nosotros, nos ha apartado para su uso. Entonces, en Levítico, vemos leyes acerca de la santidad. Levítico 17, vemos estas leyes acerca de la santidad y la sangre, ¿ok? Santidad y la sangre. Todo este capítulo tiene que ver con sangre y lo que se hace con la sangre. Y vamos a dividir el capítulo en dos partes. Yo creo que si tiene una Biblia que tiene esos títulos de las secciones, me imagino que se dividió, donde vamos a dividirlo, de 1 a 9, de los primeros 9 versículos. En esos versículos vamos a ver leyes acerca de derramar sangre. ¿Cómo derramar la sangre? ¿Cuándo derramar la sangre? ¿Quién puede derramar la sangre? ¿Qué hacer con la sangre cuando se derrama? Y luego los versículos del 10 al 16, esa última parte de 10 al 16, vamos a ver instrucciones acerca de comer sangre. ¿A quién le gusta? ¿Cómo se llama eso? Morcilla. ¿A quién le gusta morcilla? A mí no. Eso es algo que yo digo. Entonces, vamos a ver, Sonny. Yo creo que ya va a salir muy triste hoy, ¿ah? No, se dice, no, yo tengo libertad en Cristo, hermano. Libertad en Cristo. Amén por la morcilla. Bueno, está bien. Bueno, entonces en el primer pasaje vemos una exhortación de derramar sangre. ¿Cuándo, cómo, quién puede derramar sangre? La exhortación que vamos a ver allá es separarnos de algo. Y Dios da estas instrucciones muy específicamente para separar a su pueblo de algo. Es la idolatría. Donde Dios está diciendo, hey, cuidado con la idolatría, entonces les da ciertas instrucciones para separar a su pueblo de la idolatría. Y vamos a ver una buena exhortación para nosotros en esto. Pero luego en la última parte, en eso de comer sangre, okay, además de la prohibición para Sonny, acerca de la morcilla. No, vamos a ver ciertas instrucciones que Dios da acerca de comer la sangre. Y en esto vamos a ver que la enseñanza que Dios está dando no es tanto en cuanto a eso de ritos y todo. No, es una enseñanza acerca de la sangre misma. Hay algo especial en la sangre porque es el precio de nuestra expiación. Entonces en esto Dios está diciendo, no coma la sangre. ¿Por qué? Porque es algo muy especial. Es algo, es el precio de nuestra expiación. Dios ha apartado la sangre para salvarnos. No la coma, es lo que está diciendo. Entonces vamos a ver una exhortación en eso también, de que puesto que Dios nos compró por un precio, la sangre de Cristo,
Ya estamos apartados.
Entonces Dios dice, hey, sepárese de la idolatría. Recuerde el precio que yo pagué para que usted sea el mío y viva como tal. Entonces una muy buena enseñanza que creo que vamos a ver en Levítico 17. Empecemos en el versículo 1. Ya vimos los primeros dos versículos. Del 1 al 9, derramar sangre. Derramar sangre. El mensaje que Dios tiene para nosotros aquí es, sepárese de toda idolatría. ¿Ok? Y en los versículos 1 y 2, vale la pena mencionarlo otra vez, observemos que este pasaje da instrucciones para todo el pueblo. No solo para los sacerdotes. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Este mensaje es para todo el pueblo de Dios. Históricamente, obviamente, estamos hablando de los judíos. Pero también, en nuestra vida práctica, queremos ver una enseñanza para nosotros aquí también. Versículo 3. De 3 a 7, Dios nos habla acerca de la sangre de la comida. Y aquí vemos una prevención de la idolatría. Dios está quitando toda provisión para caer en el pecado. Versículo 3. Dice el 3 y el 4. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra, en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó, será cortado, perdón, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Versículos 3 y 4, esos dos versículos, tratan de comida. Ok, de comida. Es decir, alguien quiere comer un buey, quiere una hamburguesa, quiere un bistec, quiere hacer un casado, lo que sea. Entonces, él dice, ok, yo tengo un buey, yo tengo una cabra, yo tengo una oveja, vamos a matarlo y luego vamos a comer. Yo, mi familia y comer en el campamento. Y Dios dice, no. Si usted quiere comer carne, tiene que llevar su animalito ahí al tabernáculo para que lo maten allá. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, si usted ya está pensando más adelante en la historia de Israel y usted dice, pero ¿qué hacen cuando ya están en la tierra, cuando uno está muy lejos del templo? Ok, si quiere apuntarlo, Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Dios agrega ciertas instrucciones para cuando ya estén en la tierra. Pero en este momento, en este pasaje, históricamente estamos hablando de Israel en el campamento, en el desierto. Entonces está dando instrucciones acerca de qué hacer cuando alguien quiere comer carne. Alguien quiere matar un buey, cabra, oveja, lo que sea, para comer. Entonces, no estamos hablando principalmente de un sacrificio. No es que alguien está llegando al tabernáculo para decir, yo quiero ofrecer un animal en sacrificio. No, están diciendo, yo quiero comer carne con mi familia o con mis amigos. ¿Cómo lo hago? Dios prohíbe, y de un sentido aquí muy práctico, podríamos decirlo así. Dios está prohibiendo mataderos seculares. Mataderos. Es que usted tiene los mataderos donde matan animales para comer. Y Dios está diciendo, no. En el campamento, nadie mata ningún animal. Si usted quiere comer carne, lleve su animal al tabernáculo. ¿Ok? Cualquier animal doméstico que un judío quiere comer en este contexto, lo tiene que llevar al tabernáculo y ofrecerlo a Dios primero. Y luego puede comerlo. Puede comerlo. Y observe, versículo 4, la última frase, observe el castigo que Dios asigna a los que violan esta ley. Porque el versículo 4 dice, todo el versículo, y no lo trajere a la puerta, dice, si lo mata, no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová. Dice, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, y fíjense, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Esa frase debe causarle un poco de, por lo menos, pensamiento. ¿Qué implica? En aquel entonces, ¿qué implicaba? Estar separado del pueblo de Israel. porque la salvación viene de los judíos. El que desobedece, consciente, inconscientemente, quiere comer algo ahí en su casa, carne, mata su animal, su propio animal, está en su casa, está en su tienda, lo que sea, viola esta ley, Dios dice que ese hombre será cortado de su pueblo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica ser cortado de su pueblo? Este castigo se menciona varias veces en este capítulo, que nos vamos a topar con este castigo otra vez. Fíjense en el versículo 14, porque lo vemos en el versículo 14 y luego en el 16 Dios agrega algo que nos ayuda a entender lo que implica. Okay, usando la Biblia, comparando la Biblia con la Biblia, podemos entender lo que Dios quiere decir. 17:14 dice, porque la vida de toda carne en su, es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Verdad? Y sigue en este contexto y llega al versículo 16 y dice, y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, dice, llevará su iniquidad. Será cortado del pueblo de Israel. Quiere decir que uno tiene que llevar su pecado. Tiene que llevar su propia iniquidad. Entonces parece que Dios está diciendo que el que viola esta ley es el que será cortado de Israel. Por tanto será cortado de la salvación. Porque si alguien quiere la salvación en el Antiguo Testamento bajo la ley, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ofrecer todos los sacrificios, tiene que convertirse en judío como Ruth. Es todo lo que implica un proceso, es que un proceso ahí de fe sobre la gracia de Dios, además de las ofrendas y todo. El que es cortado de la nación de Israel en este contexto, el que ofrece sangre, el que mata un animal ahí en su tienda, es el que se condena a sí mismo al infierno. Imagínense, Dios está diciendo que es un castigo duro. Y se dice, pero no hay oportunidad luego como para arrepentirse y buscar a Dios. No sabemos, en el contexto Dios no está dando ninguna opción. Obviamente, me imagino que sí. Pero lo que debe importarnos en este momento es que vean, es un castigo duro. Es un castigo duro. Ahora pregúntese, ¿por qué tan duro un castigo? Solo para matar un animal. Se dice que el hombre quería comer carne. Es su animal, es su tienda, que no tiene derecho de comer carne allá en su propia tienda. Veo la explicación de por qué tan duro el castigo en los versículos que siguen. Versículo 5. Esta ley se estableció para evitar la idolatría. Para evitar la idolatría, Levítico 17, versículo 5. Vea cómo empieza. ¿A fin de qué? Con a fin de que ya estamos llegando a la razón por la cual, ¿a dónde quiere que Dios llegar con esto? A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. Los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Entonces, primero que nada, lo que Dios está diciendo es que Dios quiere que todo animal doméstico que se va a comer, que sea ofrecido primero a Él. Y en el versículo 5, usted ve que Él dice, la última parte, que sacrifiquen ellos sacrificios de paz. ¿Ok? Sacrificios de paz. No vamos a tomar todo el tiempo para regresar a los capítulos que hablan de los sacrificios de paz. Si quiere bajar las notas o si tienen las notas puede revisarlos. Pero lo importante que entender acerca del sacrificio de paz es el sacrificio de paz es algo, es el sacrificio, yo sé que ustedes se acuerdan, es el sacrificio que uno puede ofrecer en agradecimiento. El holocausto se ofrece por la enemistad. Digamos, el sacrificio por el pecado se ofrece por la contaminación que uno hace. Y otros sacrificios por pecados de ese estilo. Pero el sacrificio de paz era diferente. ¿Por qué? Porque uno dice, yo quiero agradecer a Dios, yo quiero glorificar a Dios, ¿qué hago? Entonces no es que he hecho algo y tengo que ofrecer un animal para borrar la culpa. No, es algo que nace de uno y dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero agradecer a Dios, yo quiero darle a Dios gracias. Gracias. Entonces Dios estableció el sacrificio de paz para esto. Es decir, eso es Levítico 7, del 11 al 15, si quiere apuntarlo, Levítico 7, del 11 al 15, uno ofrece un sacrificio de paz, principalmente en acción de gracias. Sirve simplemente para expresar su agradecimiento a Dios. Y luego en Levítico 3 vemos todas las instrucciones de qué hacer con ese sacrificio. Uno llevaba su animalito allá y luego lo matan, derraman su sangre, aplican la sangre al altar, ¿ok? Luego queman la grosura y los riñones. ¿Se acuerdan de ese mensaje de los riñones? De que los riñones para los judíos son para como nosotros, del corazón. Entonces era quemar la grosura, lo mejor de adentro, que avive el fuego para Dios. Y luego los riñones, que es el mero centro de mi ser, que quiero entregar ese corazón a Dios. Ese es el sacrificio de paz. Es entregar esto a Dios. Entonces luego, ya después de degollar la víctima, aplicar la sangre, quemar la grosura de los riñones, ahí queda todo el animal. Y sabe, así se puede comer. Eso es lo que Dios está diciendo. No, antes de comer su animal, se lleve su animal a la puerta del tabernáculo para ofrecerlo en sacrificio de paz, en agradecimiento. Porque ¿quién le dio el animalito? Pues Dios. Entonces, primero que nada, Dios está diciendo, cuando usted come carne, yo quiero que ustedes reconozcan a mí, porque yo soy el que está proveyendo todo lo que ustedes tienen. Es como nosotros, y cuando comemos, ok, a veces, yo no digo siempre, pero es, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la cabeza para decir gracias por la comida, gracias por la comida. Entonces no tiene que ser un rito de que cada comida usted no puede meter tenedor ahí en la boca sin decir gracias. Pero hey, de vez en cuando ve, bajar la cabeza y decir, hey, toda esta comida es de mi padre, él me ha dado todo. Entonces bajar la cabeza y decir gracias y luego comer. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios quiere el primer lugar. Versículo 7. Y además, vean lo que Dios está evitando. Y dice, versículo 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Con esta ley, ¿sabe? Dios está evitando la idolatría. De esta manera, nadie corre el riesgo de ofrecer sacrificios a otros dioses. Porque si uno dice, ay, voy a matar mi animal ahí en mi tienda, ok, y inocente, pero sabe, es una provisión para la carne, ¿sí o no? Porque si ellos tienen la tendencia, si quiere ver la tendencia de Israel, vaya a Deuteronomio. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, los versículos 16 y 17. Israel siempre tenía sus problemas con la idolatría. Bueno, lo sabemos, Dios los saca de Egipto y Moisés va para recibir la ley ahí arriba, pasa 40 días, 40 noches en el monte Sinaí. ¿Qué está haciendo Aarón, el gran sumo sacerdote, con el pueblo de Dios abajo? Está en una pura fiesta bailando alrededor de un becerro de oro. Idolatría. Entonces siempre tiene esa tendencia. Dice en Deuteronomio 32, 16, 17, ese es el cántico de Moisés diciendo, le despertaron a celos a Jehová con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Israel siempre ha tenido esa tendencia. Entonces, si ellos tenían la libertad de matar animales ahí en sus propias tiendas, ahí en sus casas, ¿saben? Es como poner cerveza en la refri de un alcohólico. ¿Por qué? Porque yo, ok, no voy a ofrecer eso a un Dios ajeno, no, voy a matarlo y luego vamos a comerlo. Pero ahí está la tentación a la idolatría. Y si usted dice, ay, pero no entiendo esto. Ok, porque aquí estamos llegando a nuestra primera aplicación personal, ¿verdad? Vea lo que dice 1 de Corintios 10. Sí, ay, pero yo nunca haría eso. Yo tampoco. Pero no, nuestros ídolos son un poco diferentes hoy en día, porque nuestra cultura es diferente, nuestra sociedad es diferente. La tendencia humana, la tendencia hacia el pecado, no es nada diferente, es lo mismo. La misma tendencia de pecar que estaba en los hijos de Israel está todavía bien arraigada en el corazón de nosotros hoy en día. 1 de Corintios 10, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 20, pero lo que nos interesa está en el 14 y el 20. ¿Ok? Vean lo que dice el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid la idolatría. ¿Verdad? Buen consejo. Dios dice, no pueden ofrecer sacrificios en sus casas, en sus tiendas. Tiene que llevar cada animal a la puerta para ofrecerlo a mí. ¿Para qué? Para separar, para quitarles esa provisión para la idolatría. Nadie puede ofrecer ningún animal en sus tiendas. Entonces Dios estaba cuidando su pueblo. Y también nos da a nosotros, los cristianos, una exhortación muy parecida. Huid de la idolatría. Sigamos leyendo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y vea el versículo 20. Antes digo, no, el ídolo no es nada. Okay, el becerro de oro que ellos hicieron no era nada. El ídolo no es nada. Ni la carne que uno sacrifica al ídolo. Versículo 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, véalo, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si usted junta el versículo 14, por tanto, amados míos, huid la idolatría, con el versículo 20, después de la explicación de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, usted ve que la idolatría es el culto de los demonios. La idolatría es la oración de los demonios. Entonces, como dije, vea, aquí está nuestra primera exhortación. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Okay, hablamos de esto en el estudio bíblico en inglés esta semana. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios, corazón, mente y de todo. Okay. Alguien dice a Cristo Jesús, le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Okay, Lucas agrega con todas sus fuerzas también. Bien, entonces, si este es el mandamiento más grande, más importante, ¿cuál será el pecado más grave, más ofensivo? No hacerlo. Y cuando usted no lo hace, cuando usted no ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, cuando usted no está amando a Dios así, está amando a otra cosa en vez de Dios. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Ustedes saben. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Así es. ¿Sí o no?
Sí.
Si Dios no es primero en mi vida, hay otra cosa que sí es primero en mi vida. A menudo soy yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno dice, hey,
Aquí mando yo. Mi vida, mi mundo, mi burbuja de persona aquí. Usted no entra, yo no salgo, porque aquí yo reino. Así es, somos idólatras en esto. Si Dios no ocupa primer lugar en nuestras vidas, vean, si el mandamiento más grande es amar a Dios, el pecado más grave y ofensivo es no hacerlo. Ahora podemos entender por qué es que Dios asignó tan duro un castigo para la idolatría. ¿Sí o no? Vea Éxodo, que regrese al Antiguo Testamento. Éxodo 22:20. Si usted todavía duda en cuanto a qué implica ser cortado de su pueblo, usted todavía duda en cuanto a qué implica llevar su pecado, este versículo nos va a aclararlo todo. Éxodo 20, perdón, 22, versículo 20. Éxodo capítulo 22, versículo 20. ¿Vamos? Éxodo 22, 20 dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Pena de muerte. Es decir que la idolatría es adoración de los demonios. Es decir que si no estamos amando a Dios con todo el corazón, estamos sirviendo al mero diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Y es un pecado tan ofensivo que Dios dice, si alguien lo hace, lo tienen que matar. Lo tienen que matar. Y nosotros hoy en día decimos, bueno, gracias a Dios que estamos bajo la gracia. ¿Verdad? Porque recuerde lo que Cristo dijo. Yo, que es Mateo 6:24, no tiene que ir allá porque yo sé que ustedes lo conocen. Ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Ok. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Así es. O estimará al uno y menospreciará al otro. Pero luego termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ve? Ustedes lo saben. El gran ídolo de nuestros días, Cristo lo señala acá. Materialismo. Es el materialismo. Materialismo. Entonces pregúntese, ¿qué es lo que usted ama más? ¿Qué es lo que usted ama más? ¿Dios o su carrera? ¿Qué es lo que usted ama más? ¿Dios o su casa? ¿Dios o su reputación? ¿Dios o su salario? Aquí viene. ¿Dios o su comodidad? No es así lo que buscamos en una sociedad materialista. Esa comodidad. Lo que queremos es una refri con ice maker, ¿verdad? Para que yo no tenga que llenar esos cosas con agua. Y si no, que la maquinita hace el hielo para que yo llegue y ahí pongo hielo. Y, listo, ¿verdad? Ahora, televisor es lindo, pero yo quiero uno pero grande. Y con eso de tipo cine, con los parlantes que desde atrás y para afuera, y usted oye todo el sonido alrededor, ¿verdad? Y uno dice, ¿a eso con palomitas? Estoy cómodo. ¿Qué? ¿Dios me está mandando a dónde? A la China. ¿Está loco? ¿Está loco? No, aquí tenemos que lo tenemos todo bien, bien, bien cuidaditos aquí. Y a veces juzgamos a los israelitas por su idolatría. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que ellos tuvieron que llevar sus animalitos ahí al tabernáculo para evitar la idolatría? Porque ahí en la tienda uno está matando sus animales y ofreciendo la sangre a un Dios ajeno. Y uno dice, ¡qué ridículo! ¡Qué ridículo! Pero debemos ya levantar el espejo a nuestras vidas también. ¡Qué ridículo! Estamos vendiendo nuestro amor para un Dios que nos rescató del mero infierno por la comodidad del materialismo. Y ustedes saben igual que yo, ¿qué podemos llevar con nosotros en el día de la muerte. Si lo he visto, vea, si lo he visto una vez, lo he visto tantas veces. Es como mi padrastro, ustedes saben la historia. Él murió hace casi dos años ya de cáncer. Es casi el mismo año que él se jubiló. Era trailero, trabajó como duro, toda la vida. Sí. Para jubilarse, para tener la pensión. ¿Por qué? Porque siempre quería ser finquero. Era su sueño, quería ser finquero, y con todos sus ahorros compró una finca. Y el año que él salió jubilado con su pensión, se le descubrió cáncer. Y casi muere. Fue la semana que nosotros fuimos enviados y salimos de los Estados Unidos para ir a Colombia de misioneros. Y salimos, él estaba allá, tuvieron que operarle porque era un tumor así de digna, grande como una toronja allá en la columna, y majó la columna y no pudo caminar y tuvo que aprender otra vez a caminar. Luchó con el cáncer porque se volvió otra vez en todo el cuerpo, y luchó con drogas y tratamientos. 13 años, horrible. Murió. Trabajó toda la vida para tener su finquita y no pudo disfrutarlo. Ahora mi tía está para morir también. Ellos trabajaron para tener su casa cerca del lago. Él tiene una casita lindísima. Y a la par de un lago. Allá uno hace ese esquiar y todo. Entonces uno dice, ¡ay, qué lindo! Ella tiene días contados, días. La visité cuando ella estaba allá hace una semana. Cáncer. Está para morir. Es el necio que vive para este mundo. Es igual de necio. Vemos a los israelitas. Pensamos un israelita allá en su tienda matando una oveja y sacrificando a un dios. Usted dice, pero qué ridículo. Ok. Qué ridículo. Vender nuestro amor por un dios y nuestro compromiso con él por el materialismo. Por la comodidad de una casa, de un televisor, de un sofá, de un carro, de una carrera, lo que sea. Cuando Dios dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Hermanos, la idolatría es la misma. Si Dios no es primero en nuestras vidas, hay otra cosa que sí lo es. Es idolatría. No podemos servir a dos señores. No podemos amar a Dios y amar a las riquezas. Porque si amamos a las riquezas, no estamos amando a Dios. Es materialismo. Y es un gran problema para nosotros. Y en Levítico 17, si quiere ir regresando allá, Dios está diciendo, en primer lugar, que Él quiere toda la gloria en la vida de cada uno de sus santos. Lleve ese animal que usted quiere comer a mí primero, dice Dios, para reconocerme a mí como la prioridad en sus vidas. Como nosotros, Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es para Dios. Pero luego en esta provisión también vemos que Dios está quitando toda provisión para pecar en eso de la idolatría. Está protegiendo a los de su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también de separarnos de la idolatría. Y yo digo, y ustedes saben que es cierto, especialmente de este ídolo del materialismo. Tenga cuidado con eso, porque el materialismo es adoración de demonios, nada más ni menos. Entonces recuerden versículos de 3 al 7, ahí en Levítico 17. La sangre de la comida se derrama únicamente en el tabernáculo para evitar la idolatría, para darle a Dios toda la gloria en acción de gracias y agradecimiento. Luego vienen los versículos 8 y 9 en el mismo contexto, y aquí sí vemos la prohibición de la idolatría con la sangre de las ceremonias. Dice, versículo 8, les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón, véalo, será igualmente cortado de su pueblo. Según Éxodo 22:20, sabemos que esto implica matarlo. matarlo. ¿Ok? Entonces, en el pasaje anterior vimos la prevención de la idolatría. Dios les dio a los israelitas una provisión para sacarlos de eso, de correr el riesgo de caer en el pecado. Aquí en este pasaje el Señor está prohibiendo el holocausto y el sacrificio fuera del tabernáculo. Dice, todo holocausto, todo sacrificio que se ofrece fuera del tabernáculo, prohibido. Es una prohibición del culto personal, del culto según su propio parecer. Es idolatría también. Si alguien quiere acercarse a Dios, ¿sabe lo que tiene que... ¿cómo es que tiene que acercarse a Dios? Como Dios dice. Ay, no, es que... a los budistas, ellos están sirviendo a Dios de su manera, y los hindúes de su manera, los musulmanes de su manera, y ellos de su manera, de su manera, de su manera. Cuando Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un camino. Eso de culto privado, eso de culto a su propio parecer, no, yo adoro a Dios de mi manera. Uy, qué dicha, pero tiene un ídolo. No tiene a Dios. No, Dios dice específicamente, si queremos acercarnos a Él, que como en el Antiguo Testamento, por medio de los sacrificios y el tabernáculo, hoy en día, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y el que no lo quiere hacer, ¿sabe? Muere. Muere. Si alguien muere sin Cristo, ¿a dónde va a ir? Que el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿verdad? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ya ha sido condenado. Es lo mismo. Si no nos acercamos a Dios por medio de las instrucciones que Dios nos da, de la manera que Dios dice, no estamos acercándonos al Dios de la Biblia, estamos acercándonos a otro Dios. Es idolatría. Entonces, estos son los primeros 9 versículos. Una ley acerca de derramar la sangre de los animales domésticos que uno quiere comer, ¿ok? Y obviamente viene esta prohibición de la idolatría en los últimos 2 versículos. Y la lección de la santidad es fácil de entender. Sepárese de la idolatría. Sepárese de la idolatría. Apéguese a Dios, a lo que Dios dice, la palabra de Dios. Siga a Dios conforme a su voluntad. La Biblia, la Escritura. ¿Qué es lo que siempre decimos? Lea la Biblia y obedezca lo que dice, ¿verdad? No puede equivocarse siguiendo estas instrucciones. Lea la Biblia, obedezca lo que dice. Está fácil. Fácil. No, más fácil no puede ser. Dele a Dios primer lugar en su vida siempre. Ámelo. Ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Y recuerde, el que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Juan 14. Que el que obedece, que guarda mis mandamientos, es el que me ama. El que no guarda mis mandamientos, me ama. Entonces nosotros podemos demostrar el amor que tenemos para con Dios, sometiéndonos a la palabra de Dios y obedeciendo a lo que Dios dice. ¿Vamos? Versículo 10. Ahora estamos llegando al pasaje para Sony. Morcilla. Porque además de derramar la sangre, Dios da instrucciones acerca de eso, de comer sangre. Y en esto yo creo que una buena enseñanza para nosotros, que además de lo demás que podemos ver, es que tenemos que recordar nuestra separación a Dios. Dios quiere que sepárese del pecado, de la idolatría. Recuerde también que en Cristo ya estamos separados a Cristo, a Dios, por medio de su sangre. Versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Entonces Dios prohíbe que se coma la sangre. Y él exige el mismo castigo para comerla que exige para la idolatría. El que lo hace será cortado, condenado, va a morir en sus pecados. Versículo 11. Da la razón aquí en este versículo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Este versículo está cargado. Está, pero recargado. No hay manera de explicar todo lo que viene en este versículo. Pero cuando Dios dice, la vida de la carne en la sangre está, Dios está juntando dos conceptos: la sangre, okay, y la vida. ¿Verdad? La vida de la carne, la sangre. Va a repetirlo luego en el versículo 14. Vamos a volver a esta idea. Cuando Dios puso a Adán en el huerto y le dio toda la provisión de todos los árboles en el huerto, y le dio la prohibición del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Le dijo, en el día que comieres del árbol, ciertamente que morirás. Entonces Dios desde antes asignó la pena de muerte a la desobediencia. ¿Okay? Entonces el hombre ya estaba bien avisado. Bien avisado. Entonces la paga del pecado es muerte. Que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando vemos esto, la vida de la carne en la sangre está, es decir, que es el precio de la justicia. Si usted peca, tiene que morir. ¿Verdad? Si usted peca, tiene que derramar su sangre. Tiene que morir. Y en esto vemos que obviamente Dios proveyó cierto tipo de sacrificios allá para salvar a su pueblo. Y cada uno de esos sacrificios, que uno lo degollaba para derramar su sangre y luego aplicar su sangre. Entonces Dios está juntando estos dos conceptos. Es vida por vida. Esa es la justicia. Se tiene que morir, entonces otro muere en su lugar. El animal en el sistema del Antiguo Testamento es Cristo Jesús, obviamente en el Nuevo Testamento, y eso es lo que queremos ver. Vea, la razón por la cual Dios da esta instrucción y un castigo tan duro, Dios dio la sangre para la expiación del alma del hombre. El hombre tiene que morir físicamente, pero también espiritualmente, su alma. Morir eternamente en la muerte segunda del lago de fuego. Este versículo dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, la sangre he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Recuerde que expiar es borrar la culpa. La sangre borra la culpa. La sangre borra la culpa. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dios estableció todo este sistema de sacrificios. Hebreos capítulo 9. Estableció este sistema de sacrificios para ofrecer una vida por una vida. Vida de un sustituto inocente, un animal, por la vida de un pecador que era culpable. Entonces esto era su expiación, la sangre. La sangre, Dios dio la sangre, que es la vida del animal, es la vida de uno, dio la sangre para hacer la expiación. Hebreos 9, del 18 al 22. En Hebreos vemos que la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, esa sangre expiaba los pecados, borraba la culpa de ellos delante de Dios. Capítulo 9, versículo 18. Hebreos 9, 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ese pacto de Moisés, de la ley. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y dice en el versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. O sea, no hay perdón. La sangre, Dios dio la sangre de esos sacrificios en el Antiguo Testamento para borrar la culpa de su pueblo delante de Él. Hoy es la sangre de Cristo que borra nuestra culpa. Cristo ofreció su sangre también sobre un altar, y era el altar de la cruz de Calvario. Derramó su sangre allá, y la Biblia habla muy específicamente de su sangre. ¿Por qué? Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, esos animales que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ahí está el gran problema. El gran problema y la gran diferencia entre la sangre de los animales bajo el Antiguo Testamento y la sangre de Cristo hoy día bajo el Nuevo Testamento. La sangre de los animales no pudo quitar los pecados, solo pudo cubrirlos mientras tanto. Borraba la culpa de año en año, que el día de la expiación, una vez al año. Una vez al año entraba ahí en el lugar santísimo como para aplicar la sangre delante de Dios. Una vez al año. Pero era una vez cada año, y cada año. Y cada año, y cada año. ¿Por qué? Porque no pudo quitar el pecado del pecador. Porque era sangre de un animal. Y el hecho es que no era un animal quien pecó. Era el hombre. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el sacrificio de un hombre en nuestro lugar. Eso sigue leyendo, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Me has preparado cuerpo. O me preparaste cuerpo. ¿Por qué? No era un animal quien pecó. Era un hombre. Entonces, Dios vino en cuerpo de hombre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, es para establecer esto último. Y dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha, vea, una vez, para siempre. Cristo derramó su sangre, ofreció su cuerpo sobre el altar de la cruz, una vez para siempre. Derramó su sangre una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es lo que Cristo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos consiguió? Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. En Cristo tenemos algo que nadie ha tenido nunca. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, véalo, una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Cristo, vea, la sangre de Cristo es mejor que la sangre de los animales del Antiguo Testamento, porque nos consiguió la eterna redención. Ya no hay más sacrificio. Cristo ya lo hizo todo. Es una vez para todos, es una vez para siempre. Que un versículo más y regresamos a Levítico. Colosenses. Colosenses 1:14. Colosenses
Capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿en quién? Refiriéndose al Hijo, en el versículo 13, Cristo Jesús, ¿en quién tenemos redención? ¿Cuál es la frase?
Por
su sangre, el perdón de pecados. Y es por su sangre si tiene una buena Biblia. Porque en las nuevas versiones quitan la frase por su sangre. Entonces, no deje que nadie quite la sangre de su Biblia. Consiga una buena Biblia, una buena traducción, que todavía tiene la sangre de Cristo allá, porque es demasiado importante. Que Levítico 17. Vamos a ver si ya podemos terminar. Entonces, en esto, ya viendo lo que Dios dice acerca de la sangre, la vida de la carne, sangre está, que Él ha dado, versículo 11, la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Recuerde lo que usted tiene en Cristo. Recuerde lo que Dios ha hecho con usted en Cristo Jesús. Porque si vimos esa exhortación de separarse de la idolatría en la primera parte, esta es la exhortación para esta parte. Vea, dígame si no es cierto. Usted ya es un santo. Cuando Pablo escribe a los de cierta iglesia, dice a los santos en Éfeso, a los santos en Colosia, a los santos en Galacia, a los santos, ¿por qué? Porque en Cristo ya estamos apartados del pecado a Dios. Ya somos santos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ha comprado por precio. Y un precio muy alto, si no me equivoco. Él pagó por nosotros con la sangre de su mismo Hijo. Entonces somos comprados por precio, y ese mismo pasaje que habla de ese precio dice que también que debemos glorificar a Dios en todo. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos a Dios entonces. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Estamos aquí para esto. Versículo 12. Levítico 17, 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. ¿Okay? Dios prohíbe cualquier tipo de sangre, no puede beberla, no puede comerla en la carne. Él santificó la sangre porque es el precio de la expiación, es algo muy santo, no debe comerlo como si fuera algo tan común como comida. Versículo 13. Y cualquier varón de los hijos de Israel, de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Que hasta ahora hemos estado hablando de animales domésticos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el animal silvestre? Alguien va a cacería. ¿Y qué es lo que uno hace? Que agarra su animal, ¿ok? Agarra su conejo y luego lleva su conejo al tabernáculo. No, no funciona así. Ok, usted mata el animal primero. Ok, así es como lo agarra. Entonces Dios da provisión para la cacería. Y lo que Él dice es que uno tiene que derramar la sangre y cubrirla. Ok, que es arruinarla, ya no se puede usar. Y creo que lo que, bueno, además de mostrarnos que la sangre siempre, siempre es algo santo. No se toca. Dios dice, no, ese es el precio para su expiación. Derramar la sangre y cubrirlo. ¿Ok? También está diciendo que, vea, en donde sea que usted esté, haciendo lo que sea que esté haciendo, recuerde la sangre. Recuerde el precio. Recuerde la expiación. Recuerde. Se mate ese animal, ¿quién está viendo? Se está en el bosque buscando un ciervo, no sé, que brama para las aguas. Y usted va a matar el pobre animal y comerlo. Y usted lo mata y usted dice, estoy en medio de la nada, nadie está viendo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a obedecer a Dios o no? Dios dice,
tiene que derramar la sangre y cubrirla. Y la exhortación para nosotros es: recordemos quiénes somos. Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Cuando estamos en la iglesia, cuando todos nos están viendo, o cuando estamos en la casa y nadie está viendo, recuerde la sangre, recuerde la expiación, recuerde que usted fue comprado por precio, y glorifique a Dios en su cuerpo y en su espíritu, en todo tiempo, en donde sea, recuerde la sangre.
Amén.
Y viva en santidad. Versículo 14. Dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Vida por vida es el precio de la justicia. Entonces Dios dio la sangre por la vida. Es la vida de toda carne, es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será
cortado.
Ok, entonces es otra vez. Repite la instrucción mostrándonos que vida por vida es sangre por sangre. El hombre pecó, tiene que morir, derramar su sangre. Pero Dios dio los animales de sacrificio hasta que llegó Cristo. Es sangre por sangre, vida por vida. Luego en el versículo 15, 16, Dios da una provisión para un caso específico. Dice: cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no lavare sus vestidos, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Okay? Entonces, esta es una provisión. Si usted se topa con un perrito ahí en la calle ya atropellado por un bus y quiere hacer una carne asada, esta es su provisión, ¿ok? Vea, Dios ha dado provisión para carne de un animal que muere por causas naturales o que muere por otro animal, digamos una fiera, como en el contexto. Si alguien se topara con un animal así, no sabría si la sangre todavía estaba adentro o para afuera. Entonces Dios dice: ok, si lo comen, honestamente no me da mucho apetito, digamos, dice, a saber por qué murió. Pero digamos, uno tiene hambre, lo come. Dice: por si acaso no se derramó la sangre. Entonces Dios da por sentado: ok, digamos que se derramó la sangre, pero por si acaso Dios da provisión. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Por si acaso tiene que lavar su ropa, lavar su cuerpo, será inmundo hasta la noche. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si no quiere hacerlo, muera en sus pecados, vaya al infierno. Eso es lo que dice el versículo 16. Si no lavare sus vestidos, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Entonces, es una provisión de misericordia, es una provisión de un caso que siempre se da en todo lugar. Entonces, Dios da provisión para esto. ¿Cuál es vuestra enseñanza para esta noche, en este capítulo? Vea, Dios quería que su pueblo tomara muy en serio este asunto de la sangre. Por todos lados en la Biblia usted ve la sangre. Es muy importante. Les dio leyes acerca de cómo derramar la sangre de su comida para evitar la idolatría. Les dio leyes acerca de no comer la sangre para recordarles que eran comprados por un precio y por lo tanto eran santos, separados para el uso de Dios. La sangre es importante. Nosotros también somos comprados por precio. Y no es el precio de la sangre de sacrificios de toros ni de machos cabríos. No, es la sangre de Cristo. Por lo tanto, vea, debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado con la idolatría. Dios estableció estas leyes para quitarles a los israelitas a una provisión de pecar. No pudieron sacrificar o matar a sus animales en sus tiendas. Tuvieron que llevar todo animal al tabernáculo. Y yo digo, ¿no debemos tener tanto cuidado hoy día también con la idolatría de nosotros? El ídolo más grande de estos días es el materialismo. Y yo digo, amemos a Dios de todo corazón. Debemos someternos a la palabra de Dios, obedecer lo que dice y huir de la idolatría. Huir de la idolatría, tomar medidas conscientemente de evitar el materialismo, que es la gran idolatría de nuestros días. Y además de eso, de separarnos de la idolatría, debemos tener siempre mucho cuidado de recordar que Cristo nos redimió con su sangre y por lo tanto nos santificó para su propio uso. No vivimos para nosotros. Somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Fuimos comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestros cuerpos, lo que hacemos, y en nuestros espíritus, lo que guardamos adentro. Somos santos. Ya. Actuemos como tales. Somos hijos de Dios. Ya. Por la obra de Cristo. Vivamos como tales. Ya somos santificados, perfeccionados y glorificados en Cristo Jesús. No tenemos nada que ver con este sistema del mundo. Andemos como debemos. Hijos de luz en un mundo de oscuridad. Seamos luz en este mundo. Andemos como los cristianos que somos. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, Sonny, ¿qué va a hacer con su morcilla? Ok, vea, no, vea. Eso no fue...
La palabra de Dios dice que lo que Dios
hace,
santo es, así que...
Nadie va a quitarle, vea, ok, este es... No tuvimos tiempo en el mensaje para hablar de eso, pero para terminar la idea y no dejarla, porque seguro alguien va a escuchar el mensaje en la página y mandarme un email. Vemos la prohibición de comer sangre tanto antes de la ley, Génesis capítulo 9, en la ley, acabamos de verlo, después de la ley, en el Nuevo Testamento, en Hechos 15. Okay, Concilio de Jerusalén, esa reunión de decidir si deben circuncidarse o no, y dan prohibiciones, dicen que hey, dejen de fornicar, no coman sangre, y no sé cuál otra cosa para cuestión de los judíos. Entonces muchos toman esto de que antes de la ley, durante la ley, después de la ley, hay prohibiciones de sangre. Entonces uno dice, no se debe comer sangre. Bueno, a pesar de que da asco, ok, es que es algo tan sucio, pero sucio la sangre. Pablo dice en 1 de Corintios 8, cuando él está hablando acerca de la carne ofrecida a ídolos, él dice... Como la carne que se ofrece a los ídolos, la carne no es nada ni el ídolo, pero por la conciencia de otro no lo haga. Es decir, Pablo está diciendo, ok, si comer la carne ofrecida a ídolos estorba a su hermano, no coma la carne cuando su hermano esté, es que espere, esté en la casa, bien, coma la carne. La carne que se ofrece a los ídolos es carne de animales estrangulados. Ok, no es por eso que dieron la prohibición en Hechos 10 de no comer la carne de animales estrangulados. ¿Por qué? Porque la sangre queda adentro y así es como comían la carne. Ok, cortaban la... No cortaban el cuello para degollarlo y derramar la sangre para vaciar la sangre. Los estrangularon para que la sangre quedaba adentro y cocinaban la carne así con la sangre adentro. Y Pablo estaba diciendo, vea, carne es carne. Coma la carne que quiera. Okay? Si eso estorba a su hermano, ame a su hermano, no coma la carne cerca de su hermano. Pero la carne es carne. Entonces, si vemos esto en su contexto, no hay ningún problema con la morcilla. Entonces, sigo ofreciendo su carne a los ídolos y vamos a orar por usted, hermano. Pero, no, muchos preguntan porque es parte de la cultura, morcilla. Y también, ¿quién no ha pedido un bistec? Y viene medio. Y dice... Uy, pero ya.
Yeah.
Ah, ¿de veras? Ah, no, sí. Si usted mete el tenedor y dice, ah, listo, pero listo. está bueno, dice. Entonces siempre viene ahí con un poco de sangre y la gente pregunta, ¿de pastor entonces? No, tranquilos, en el Antiguo Testamento estaban ofreciendo la sangre de animales. Es por eso que vemos tanto énfasis en lo que era no comer la sangre de los animales, porque era lo que Dios había provisto en el Antiguo Testamento para, aún en los días de Noé, él ofrecía sus holocaustos también. Pero después de la cruz, no se ofrecen sacrificios, ya, Cristo se ofreció. Entonces, levante Pedro, mate y come. pero creo que la lección, no sé, en un capítulo así uno ve esas prohibiciones y esas leyes y honestamente a mí me gusta ver a Cristo en las páginas de la Biblia. Y Cristo se sacrificó por nosotros y dio un precio por nosotros y nos compró y le debemos todo. Sigamos siendo leales a Él y luchemos contra esas actitudes de menosprecio, esas actitudes de egoísmo, de que todo para mí, porque es que, no, luchemos para ser humildes, bien sometidos a Dios, sirviéndole por lo que Él nos dio, no para ganar algo más, no, sirvamos a Dios con base en lo que ya recibimos, porque lo tenemos, es que tenemos tanto, y tan mal agradecidos, me explico, que siempre, es que yo no quiero servir a Dios y Él no me da, pero ya le dio todo, pero se lo dio todo. No, sirvamos a Dios mirando hacia atrás, a la cruz. Amén. Y luego Él va a arreglar cuentas después. Pero si sirvamos a Dios pensando en el sacrificio que Cristo hizo ya por nosotros, pensando en todo lo que tenemos en Él, porque es mucho. Oremos. Padre, gracias Señor por la noche y los pensamientos, por el pasaje que estudiamos.